Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Empezamos un viernes, mira, con esa noticia que nos comentaban, nos adelantaban nuestros compañeros de deporte, qué está pasando en Pontevedra. Pues, por ejemplo, que Teresa Portela ha confirmado que va a ser olímpica por sexta vez, la española con más Juegos Olímpicos en cuanto vaya a competir a Tokio. Así que lo celebramos y la próxima vez que te la encuentres entrenando aquí en el río Lérez o paseando por Ogrove, pues le puedes dar la felicitación. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra, tanto en el 96.7 de FM en COPE Ría de Arosa como en el 97.0 de FM en COPE más Pontevedra. Y antes de contarte a ver si todas las noticias fuesen tan buenas como este, pues antes de hablarte, por ejemplo, de la declaración de la renta o de la ley de cambio climático, vamos con un repaso a más actualidad.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Nos traes buenas noticias?
Te comento con respecto a mañana buenas noticias porque el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, preside este sábado en la Catedral de Santiago de Compostela la ordenación episcopal de su nuevo obispo auxiliar, don Francisco José Prieto Fernández, vicario episcopal para la nueva evangelización desde 2012 en Ourense hasta ahora. Una ceremonia que tendrá lugar, como te digo, mañana a las 11 y que va a acudir también el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, así como obispos gallegos de la provincia eclesiástica de Santiago y otros prelados procedentes de diversas diócesis españolas. Lo vamos a poder además seguir en directo, porque la ceremonia va a ser retransmitida tanto por COPE más Pontevedra como por COPE Ría de Arosa a partir de las 11 de la mañana de este sábado desde la Catedral de Santiago.
Así que nada, en esta frecuencia en la que nos escuchas ahora, quédate ahí porque mañana, pues sí, esa muy buena noticia, por supuesto. A partir de las 2:20 de la tarde también repasamos el perfil del que será el nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Compostela. ¿Cómo pues, ven esta fin de semana
domingo,
en Canto
mejorar
tempo.
El tempo?
Pues muchísimas gracias, contar, Juan, buena tarde. Teníamos ahí problemas con la conexión con Meteo Galicia, así que te trasladamos lo que nos indican sus mapas publicados en la web de esta entidad de la Consellería de Medio Ambiente. La previsión, ahora mismo está saliendo el sol en Pontevedra, pero no os confiéis porque por la tarde se esperan chubascos. Serán puntuales, no una lluvia continua e incluso podría haber tormenta, no es descartable. El sábado parecido y ya el tiempo mejorará el domingo, aunque va a bajar el termómetro. Sabes que ha comenzado la campaña de la renta y entidades sociales de toda Galicia han hecho un llamamiento a los gallegos que el año pasado no marcaron la X solidaria, un llamamiento de auxilio. Vamos, por lo tanto, a escuchar ese llamamiento en voz de uno de los representantes de ONGs que trabajan aquí en Galicia. Es el presidente de CERMI, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, Luciano Fernández. Luciano, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Por qué auxilio? ¿Es grave la situación?
Pues realmente estamos ante una situación que no se nos asoma difícil. Hasta ahora estábamos trabajando con una serie de cantidades, con una serie de medios que venían de una actividad económica y de una situación económica pues, relativamente, si no boyante, si normalizada. Y con esta situación pandémica, pues la situación económica tiende a empeorar, con lo cual, de alguna manera, hay dos vías. Por un lado, el empobrecimiento de la población, que hace que las necesidades sean mayores y que las organizaciones como las nuestras pues tengan, necesiten más recursos para atender esas necesidades, y por otro lado, pues que al no haber esa, al no existir esa actividad económica, los recursos del IRPF también son menores, con lo cual, bueno, pues realmente estamos ante una situación que se nos antoja muy difícil y muy complicada.
Así que también esperáis que si las personas que marcan la X solidaria en su declaración de la renta este año son más o menos las de siempre, como hay menos ingresos pues por personas que han estado en ERTE o porque han perdido su trabajo, ¿ya esperáis en sí una bajada quizá de esta asignación de los presupuestos del Estado?
Sí, esperamos que de cara a esta declaración de la renta del año 2020, que será con los recursos que contemos en el año 2021, pues sea esos recursos sean menores que de años anteriores.
Claro.
Y como te decía, pues por esos motivos, porque hay menos actividad económica y porque además necesitamos recursos para solventar los problemas que están teniendo. Está teniendo la sociedad y aquellos colectivos más desfavorecidos. Eso es algo que bueno, cualquier especialista y cualquier economista pues lo ve. Los recursos de los que dispondremos pues entendemos que serán menores. Por eso necesitamos que todas las personas marquen, que hagan la declaración de la renta, marquen esa X solidaria, que es tan importante para poder prestar los servicios que prestamos y para poder llegar a los colectivos más necesitados de infancia, discapacidad, en personas mayores, mujeres maltratadas, etcétera.
Claro, además se combina que se prevé tener menos ingresos por parte de las ONGs cuando además se necesitan muchos más recursos, porque más personas están en una situación que se puede denominar de pobreza, y lo importante, nos lo ha explicado Cáritas en muchas ocasiones, es que no se cronifique esa situación, ¿verdad? Que no se mantenga en el tiempo.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La pobreza no puede ser un estado social, la pobreza puede ser un elemento puntual en la que todos y todas tenemos la obligación de contribuir a su solución. Nadie debe ser pobre por nacimiento, nadie puede estar en esa situación. Entonces, bueno, de eso lo vemos todos los días, personas, vamos a llamarle normales, que no se esperaban estar ahora mismo en las colas del hambre. Es algo que los medios de comunicación nos sacan todos los días, nos enseñan todos los días. Y es una situación que tenemos que tratar de resolver, y la única manera de resolverlo es con recursos. Si no disponemos de esos recursos, es prácticamente imposible resolverlo. Bueno, por muchas razones. Porque la administración llega hasta donde llega, y esto está complementado pues por las organizaciones no gubernamentales, por las organizaciones sociales, para tratar de solventar esos problemas.
Y hablando de marcar la X solidaria, que es algo que no repercute en lo que nos vayan a quitar de más o en lo que nos vayan a devolver, ¿por qué crees que no se marca? ¿Por desconocimiento?
Pues probablemente por desconocimiento. Como bien dices, el marcar la X solidaria, marcar las dos X...
La X de la Iglesia también, que son compatibles, no hay que elegir.
Por supuesto que sí, no, yo no estoy aquí defendiendo...
No, que lo comentabas, sí, claro, se pueden marcar las dos, por supuesto.
Exactamente. Como decía el manifiesto, hay cuatro opciones. Marcar la X solidaria exclusivamente, va al ser el 07, va a actividades de interés social y que gestionan fundamentalmente las ONGs, marcar la Iglesia Católica, marcar las dos o no marcar ninguna. Esas son las cuatro opciones. El hecho de marcar las dos ni nos va a hacer pagar más, ni nos va a que nos devuelvan menos, ni nos van a quitar ni nos van a dar menos. Es simplemente el que poder ayudar el doble. Y esto es muy fácil de comprobar. Si la hacemos nosotros mismos, la declaración de la renta, pues es cuestión de cuando haces el borrador, hacer la simulación, y veremos todos que no nos van a devolver lo mismo y no vamos a pagar más. Y si nos la hace una agencia o vamos, obviamente, a las oficinas de la agencia tributaria, pues pedir también que nos hagan esa comprobación y veremos cómo en absoluto vamos a pagar más ni nos van a devolver menos. Tenemos la capacidad de ayudar más y además sin que eso nos cueste dinero de nuestro bolsillo. Entonces yo invito a que todo mundo lo haga. Es muy importante, de eso dependen las ayudas de muchas personas, a muchas personas, repito, personas mayores, niños, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad. Es muy importante tener esos recursos porque si no, no van a poder salir adelante.
Pues es una forma en la que casi nos están preguntando, ¿queremos tener una sociedad más social o nos vale como está? Pues podemos marcar esas dos X en la declaración de la renta, que ahora está abierto el plazo para poder presentarla, la X solidaria y la X de la Iglesia. Hoy hemos querido conocer el porqué de la importancia con el representante de una de las ONGs que trabajan en Galicia. Hoy hemos contado con el presidente de CERMI, Luciano Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ya te hemos contado que se mantiene el artículo de la Ley de Cambio Climático que siembra dudas sobre la permanencia de empresas en terrenos de costas, que empresas que tengan una prórroga extraordinaria en su concesión pública. Vamos a hablar de la votación que ha tenido lugar en el Congreso este jueves con el diputado popular Diego Gago. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y háblanos de la votación de ese artículo en particular. ¿Qué partidos apoyabais eliminarlo?
Bueno, nosotros hemos vuelto a presentar de nuevo en la fase de comisión una enmienda transaccional grupal que acogía las distintas enmiendas que se habían presentado por diferentes fuerzas políticas que iban más o menos en la misma dirección, en el mismo sentido que la que nosotros también presentamos, que es la eliminación del punto 3 y del punto 4. Esa enmienda transaccional recogía pues una enmienda del Esquerra Republicana de Cataluña, del Bloque Nacionalista Gallego, del PNV, de Ciudadanos, de Vox y de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, todos los grupos políticos que presentaron enmiendas al artículo 18 votasen a favor de la enmienda transaccional que nosotros liderábamos, pero de manera apolítica, es decir, buscando un objetivo final, que era salvar de la amenaza a las instalaciones situadas en el dominio público marítimo terrestre, pues hubiésemos podido tumbar ese artículo 18 ayer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hay una serie de partidos que se han mantenido fieles a la enmienda que han presentado, que es en el caso de Ciudadanos, PNV, Vox y nosotros, y luego hay dos fuerzas políticas que no, que han cambiado su orientación de voto. Por una parte está el RC, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha apoyado al gobierno en todo, prácticamente en muchos aspectos de la ley, y luego el BNG, que estaba dentro del grupo plural, conformado dentro de un grupo plural, y que han votado en contra de nuestra enmienda.
Claro, sí. Hay que decir, el caso del BNG es particular porque asegura estar en contra de ese artículo y, como dices, forma parte del grupo plural, porque como solo tienen un diputado, pues se tienen que unir con fuerzas así más pequeñas. En este caso, los que votaban eran los de Más País, del partido de Íñigo Errejón, pero los nacionalistas se ve que no pudieron convencer a sus compañeros porque ni siquiera se abstuvieron, ¿no? Si no estaban de acuerdo.
Sí, la verdad es que la el procedimiento del BNG, bajo el punto de vista, es muy difícil de explicar, ¿no? Porque teniendo la oportunidad, hay que recordar que nosotros hemos sacado con nuestra enmienda 16 votos de 37. Si el BNG, dentro del grupo plural, nos apoyase en esa enmienda, tendríamos 17 votos. Si tuviese un mínimo de capacidad de influencia dentro de sus socios políticos, más allá de la Comunidad Autónoma de Galicia, como puede ser Esquerra, como puede ser Bildu, pues si hubiese conseguido algún voto, hubiésemos tumbado el artículo. Primero apoyándonos, y segundo consiguiendo al menos ayudarnos en un único voto, ¿no? Por lo tanto, el BNG presentó una enmienda por su cuenta que no ha logrado ni un solo apoyo. O sea, no ha sido capaz de convencer a ninguna sola fuerza política y, por lo tanto, el resultado fue que un único voto a favor, dos abstenciones y 34 votos en contra, ¿no? Y por lo tanto, pues ayer, bajo el punto de vista y bajo el punto de vista del Partido Popular, pues fue una oportunidad perdida y una estrategia por parte del Bloque Nacionalista Gallego errónea. Sin sin olvidar que quien plantea el jaque a las industrias, a las instalaciones y a todas aquellas titulares de concesiones en la línea de costa es el gobierno de la señora Rivera y es el gobierno del Partido Socialista, donde aquí pues ha quedado acreditado tanto por el PSDG como también por los diputados y diputadas de la provincia de Pontevedra de este partido, el Partido Socialista, pues que no han tenido en ningún momento voluntad de hablar y dialogar sobre este artículo, porque le puedo asegurar que lo hemos intentado durante estas semanas. Hemos ofrecido abrir líneas de diálogo, negociar incluso el apoyo de otras cuestiones que pudieran ser prioritarias o de interés para el gobierno de la ministra Rivera, pero no hubo forma bajo ningún concepto de hacer ningún tipo de modificación con la voluntad del gobierno en este campo.
Así que ahora la ley, incluyendo ese artículo, ¿qué pasos tiene que seguir recorriendo? ¿Qué opciones hay de modificarla todavía antes de que se apruebe definitivamente?
Bueno, pues ahora mismo lo que queda es que la ley se envía, como se suele decir en argot parlamentario, al Senado. En entre 15 días se constituirá la comisión que analizará, igual que hemos hecho ahora en el Congreso de los Diputados, se desarrollará en el Senado una comisión para analizar y debatir sobre las enmiendas y los artículos de la ley. Y ahí, de nuevo, pues se abrirá una nueva oportunidad, donde desde luego estará el Partido Popular, para plantear casi la última opción, yo diría que es la última opción, para poder tumbar este artículo vía enmienda con una mayoría, una enmienda transaccional.
Pues hoy hemos querido conocer al detalle el proceso de elaboración de esta ley y dentro de esa comisión para la transición ecológica ha estado el diputado popular Diego Gago. Diego, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en la COPE.
A ti, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y en esta sintonía, este sábado, podremos seguir la noticia de la ordenación de el señor don Francisco José Prieto Fernández como obispo auxiliar de Santiago. Será mañana a partir de las 11 de la mañana aquí en estas emisoras, como decimos, en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Y vamos a conocer un poco más al que será obispo auxiliar de Santiago, que llega desde la diócesis de Ourense, y él nos habla, por ejemplo, de los rostros y de las imágenes que guarda en el recuerdo antes de su ordenación episcopal.
A mis padres, que bueno, pues ya no están conmigo en estos momentos, ¿no?, pero que están desde otra, esa presencia que la fe también los hace, que estén a mi lado, rostro de personas, de momentos, de acontecimientos, de compañeros, de momentos felices compartidos.
Y nos habla también de la emoción que vivió en su familia de la diócesis de Ourense y de la de ahora formar parte de la nueva familia de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Como decimos, este sábado a don Francisco José Prieto Fernández se le ordenará de forma episcopal como obispo auxiliar de Santiago.
Pues sí, ha ido saliendo muchas cosas que llegan al corazón, recuerdos, que son sobre todo el rostro de las personas, de los compañeros, de los amigos, de los sacerdotes, de la familia, con los que uno ha compartido, y bueno, y no me gusta emplear el tiempo pasado, con los que uno seguirá compartiendo vida, ¿no? Con los que aquí quedan en Ourense y con toda esa familia que ya es mía, ciertamente la familia diocesana de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela.
Pues como el arzobispo don Julián Barrio podrá hacer en persona en la jornada de mañana sábado, aquí en COPE también le damos la bienvenida, por supuesto, a don Francisco José Prieto Fernández, que será ordenado episcopalmente como obispo auxiliar de Santiago. Y además en este año, en 2021, año santo, que esperamos celebrar, aunque sea muy distinto a los años santos de otras ediciones por culpa de la pandemia. Ya sabes que para seguir en directo la ordenación, a las 11 de la mañana este sábado, en directo en tu COPE más local, en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. En esas frecuencias, ahora continuamos hasta la una contándote más temas.
Never gonna give.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Viernes en el que el Sergas ha notificado 28 nuevos positivos de COVID-19 en nuestra área sanitaria. Y todavía se espera que estos días se termine de notar si alguien más se contagió durante las vacaciones de Semana Santa. Soy Silvia Vieito. Y aunque los datos siguen al alza, deseamos que se vayan frenando para que tampoco aumente el número de ingresados por coronavirus en nuestros hospitales o, por supuesto, el de fallecidos, como una mujer que estaba ingresada en Pontevedra y que este jueves fallecía a causa del virus. ¿Hablamos de temas más positivos? Yo creo que lo es para la plantilla de bomberos de los parques comarcales aquí de la provincia de Pontevedra. Los parques comarcales de bomberos van a ser 100% públicos desde el 1 de junio. Y para conocer cómo se ha llegado a este acuerdo, contamos en COPE con el portavoz de la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia, Ángel Moldes García. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar por los beneficios pros bombeiros. ¿Qué melloras superan para vos, pois non depender dunha empresa contratada pola administración pública?
Bueno, mellora económica en principio ninguna. O persoal dos consorcios subrógase polo 44 do Estatuto dos Traballadores, co cual hai que manter as condicións de traballo que se viñan mantendo na empresa anterior, aínda que o contratante novo sexa unha administración. Pero sí que técnicamente isto vai funcionar dun xeito moito, moito mellor. O coeficiente reductor aplícase nos para a idade de xubilación, aplícase nos inmediatamente dende o día 1. Antes coas empresas privadas non se nos estaba a aplicar. Temos judicializado ese tema para que se nos recoñeza, posto que o coeficiente reductor para a idade de xubilación de bombeiros é para a profesión de bombeiros, independentemente de se os bombeiros eran funcionarios, persoa laboral ou dunha empresa privada.
Así que ese será un beneficio social, por exemplo, para os bombeiros. E para o servizo, en que mellorará que se preste directamente desde a administración?
Pois eu creo que de cara a un futuro non moi cercano, un sistema integral de emerxencias en Galicia netamente público é o que dende os sindicatos que conformamos a Mesa Intersindical de Bombeiros, que é UGT, Comisións, o Sindical e CIGA, a que pertenzo eu, levamos traballando moito tempo. Pero de cara aquí á xestión diaria, o Consorcio de Lugo e o Consorcio de Coruña xa cambiaron hai máis dun ano. O aforro económico é claro, non hai un beneficio empresarial que pagarlle a unha empresa intermediaria. Esos cartos poden redundar no servicio e nun mellor servicio á cidadanía.
E para chegar aquí, que foi o máis difícil na negociación?
Bueno, para chegar aquí o máis difícil, isto é un camiño moi longo, eh? Levamos moitísimos anos dende Mesa Intersindical con moitos componentes diferentes que foron quedando polo camiño, posto que este traballo, a verdade, é que desempeñaron bombeiros exclusivamente que estamos a traballar, a labor sindical é moi complicada. O máis problemático sempre foi convencer os políticos das nosas ideas. Esta vez tivemos sorte e hai políticos que pensan como a nós que hai que pelexar polo público.
Falamos do Consorcio Provincial de Bombeiros que está integrado pola Xunta de Galicia e pola Deputación de Pontevedra que, pois, como dicimos, a partir do 1 de xuño serán as únicas responsables deste servizo dos parques comarcais. Pensando xa en pedir máis a futuro, que outras melloras necesitarían os parques? Máis persoal, novo material, de todo?
No, fundamentalmente necesitamos máis persoal, por quenda. Os mínimos establecidos en pliegos hasta a toda agora eran de 3. 3 por quenda son insuficientes para cubrir unha emerxencia, casi calquera emerxencia. Necesitamos ser mínimo un mando e 4 bombeiros. O mellor sendo 4 poderíamos ir arrancando, pero o que se necesita é fundamentalmente máis bombeiros.
E hai algún parque que estea en peores condicións, ou de Ribadumia, ou de Vila García, ou, bueno, aínda que o persoal poda ser a mesma cantidade, tamén a diferencia dos concellos e das zonas de actuación pode variar as necesidades?
Correcto, cada un dos parques que se ubicaron nesta provincia teñen unha zona de cobertura de moitos municipios, a verdade que é amplísima. Porriño ten, por exemplo, moitísima zona industrial. Vila García é verdade que se abriu en principio como un subparque do de Ribadumia, pero agora mesmo é un parque. Falta un vehículo en altura que haberá que dotalo, pero o que falta na provincia de Pontevedra agora mesmo é parques de bombeiros. Hai zonas de sombra que non existen noutras provincias de bombeiros e habería que plantexalo de cara a un futuro inmediato.
Parques de bombeiros e non grupos de emerxencia supramunicipal como os que se van a abrir en Alhama ou en Mos e Redondela?
Pois eu abogo porque se abran parques de bombeiros, correcto, pero a política de apertura de GES da Xunta de Galicia non a vou criticar agora.
Por que estamos de celebración, non, Ángel, despois deste acordo, despois de tantos tempos, anos, reclamando pois que sexa público o servizo de bombeiros en Galicia destes parques comarcais, que ademais supoñía un agravio comparativo cos parques municipais que sí que eran públicos ao 100%. Tamén hai outro agravio que me chivou así algún compañeiro dos parques de bombeiros de aquí, da zona do Salnés, que claro, vían como a policías nacionais, locais, a voluntarios de protección civil xa os chamaran para vacinarvos e aos bombeiros de Pontevedra?
Pois non, pódese considerar un agravio ou pódese considerar mala sorte, non vou a dicir que é o que pasou. Estábamos en lista de espera para chamamento de vacinación dos Sergas cando xurdiron esos problemas coa AstraZeneca da posibilidade de original trombosis, paralizouse. E agora mesmo, a resposta política do consorcio que fixen o outro día é que non saben moi ben, estamos esperas do que mande o Sergas. É verdade que polo camiño se foron vacinando outros servizos, o consorcio de Coruña, Lugo, Ourense, xa se vacinaron, ou non sei se acabaron de vacinarse, pero sí que se estaban vacinando, policías, protección civil, é verdade, quedamos nós aquí parados, non sei ben por que, non che podo explicar eso. A pregunta deberá ser a Dirección Xeral de Emerxencias ou directamente ao propio consorcio, casi mellor.
Pois estamos pendentes, porque como dís, agora cos cambios nos criterios para vacinar con AstraZeneca, que será só a maiores de 60 anos, e como esta vacina era para xente máis nova, pois por iso se aproveitou para vacinar a profesores, a profesións que se consideran esenciais, e agora quedades aí nun limbo do que estaremos pendentes tamén de saber en que punto ides entrar no plan de vacinación. Pois hoxe, fundamentalmente, como dicía, estamos de celebración, ou así, ou están dende os bombeiros da provincia de Pontevedra que forman os parques comarcais, porque dende 1 de xuño xa serán 100% públicos. Hoxe falamos desta subrogación do servizo co voceiro da Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia, que estivo nesa última reunión do consorcio de forma telemática con membros da Xunta e da Deputación. Ángel Moldes García, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos, moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
E outra noticia, la que nos trae hoy Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e O Salnés.
El BNG y el PSOE de Pontevedra llevarán a pleno una moción para exigirle a la Xunta el mantenimiento de la unidad de primaria del centro escolar de Verducido.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Escuchas COPE Pontevedra en el 106.4 de FM, COPE más Pontevedra en el 97.0 de tu FM, y ahora llegamos al mediodía. Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.